Solucionar el problema de la basura en Chiloé es un tema urgente. Así lo reconocieron los diversos actores políticos que advierten que la posibilidad de instalar un centro integral de desechos en Castro podría subsanarse una verdadera bomba de tiempo en suelo chilote. El informe es de Cristian Valdebenito.
En Chiloé hay 9 sitios de disposición final de desechos domiciliarios y ninguno cumple las normativas sanitarias. Este es un hecho que se sigue extendiendo en el tiempo, dándole espacio y tiempo con recomendaciones y ajustes a estos terrenos ya colapsados, porque no hay dónde dejar la basura, lo que ha llevado a ANCUD a sacar parte de sus desechos del archipiélago en un sistema que podrían replicar próximamente Curaco de Vélez y Quellón. La situación ya no da para más. Y ahora que el Consejo Municipal de Castro aprobó la posibilidad de instalar en esta comuna un centro integral de desechos domiciliarios, las voluntades políticas son urgentes, advirtió el presidente de la Asociación de Municipios de la provincia, René Garcés.
Y acá hay que entender sumamente claro que los generadores de la basura en general somos la misma comunidad, la gente de todas las comunas generamos basura, entonces negarnos a que haya un centro de la basura donde podamos tocar todos los temas es complejo, pero hay que entender que esto tiene que solucionarse con la voluntad de todos y avanzar en el diseño es lo que se requiere hoy día.
Para el gobernador regional Alejandro Santana también es un tema urgente y si aparece una carta de compromiso que se traduzca en un requerimiento de pertinencia, existe ya la voluntad de avanzar en un diseño.
Nosotros hemos participado de reuniones en el Consejo Municipal, yo he participado personalmente y también los equipos de la división. Y en esa línea, cuando nos llegue la carta de conformidad del municipio de que efectivamente el terreno que hoy día cumple con las expectativas para hacer este centro de tratamiento, vamos a ayudar y vamos a colaborar, porque para mí es una urgencia.
Urgencia que debe traducirse en un acuerdo entre las partes para avanzar en un tema que ya explotó una vez en ANCUD en una emergencia sanitaria. Y nadie puede asegurar que eso no vuelva a ocurrir. En la región de Los Lagos, Bío Bío, La Radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
2 homicidios se registraron en menos de 12 horas en la región metropolitana. 4 menores de edad fueron detenidos tras protagonizar un tour delictual de encerronas en la capital. Gremios de transporte y de producción de alimentos demostraron su preocupación por la posible eliminación o modificación del MEPCO, asegurando que tanto los precios de producción, operación y venta podrían elevarse de manera preocupante. La Fiscalía Regional de Ñuble ingresará las querellas de capítulo contra una jueza y ex persecutor de Los Ángeles que están imputados como miembros de una red de corrupción. Debido a nevazones en la alta cordillera de la provincia de Bío Bío, el paso fronterizo Pichachén seguirá cerrado y solo se mantendrá personal de aduanas PDI y SAC en el sector. Los primeros días de la administración de José Antonio Kast han estado marcados por hitos ligados a la idea del denominado gobierno de emergencia. Expertos advierten que la imagen de urgencia que busca proyectar el mandatario no es sostenible en el largo plazo. Este domingo en Valparaíso se realizó una manifestación de convocatoria nacional motivada por el retiro de 43 decretos ambientales por parte del gobierno de Kast. La izquierda busca un rostro en un congreso sin Michelle Bachelet, Gabriel Boric ni Janet Jara en la primera línea. En la interna afirman que no tener un líder hoy no es una debilidad, sino un desafío. Aumentan las críticas por el envío de ayuda humanitaria a Cuba por parte de parlamentarios comunistas desde la Democracia Cristiana. Afirmaron incluso que con esto se instalan 2 tipos de oposición al gobierno de Kast. Y economistas evaluaron de manera positiva la eliminación del IVA a las nuevas viviendas por 12 meses. Pese a que el anuncio ha producido un estancamiento en la actividad, se prevé que los cambios sean rápidos cuando se oficialice la medida. Exactamente las 14 horas con 4 minutos.
El MBA de la UDD es el programa líder en emprendimiento e innovación en Latinoamérica. Con profesores de alto nivel, redes que generan oportunidades reales y tres formatos para adaptarse a tu contexto. Weekend Santiago, Weekend Concepción y Semanal Santiago. Además, el MBA UDD permite acceder a un doble grado internacional con la Universidad de La Salle en España. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia. Conoce más en mba.udd.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Revisamos hasta ahora información de la región. Autoridades de la provincia de Arauco se reunieron para abordar los hechos de violencia escolar ocurridos el pasado viernes en Cañete, donde un alumno resultó apuñalado. A este hecho se suma otra agresión ocurrida el mismo día, pero en otro establecimiento de esa comuna. Verónica Valenzuela nos cuenta los detalles.
Fueron dos riñas ocurridas en menos de 24 horas, pero en distintos establecimientos de la comuna de Cañete, donde recordemos en una de ellas un estudiante fue apuñalado y debió ser trasladado hasta el hospital de Curanilahue. La situación puso en alerta a las autoridades que se reunieron para coordinar acciones que permitan enfrentar los hechos de violencia escolar. Así lo señaló el delegado presidencial de la provincia de Arauco, Pedro Marileo.
Estamos preocupados por la seguridad de cada uno de nuestros habitantes y también de la comunidad educativa. Estamos coordinando acciones que se realizarán durante la semana y también vamos a generar las condiciones para que nuestras policías realicen bien su trabajo.
En la misma línea, el alcalde de Cañete, Jorge Radonich, expresó su preocupación ante los hechos registrados el pasado viernes, señalando que se trabajará en la implementación de nuevas estrategias para abordar este tipo de casos.
Fundamentalmente, esta reunión de coordinación permitió además generar estrategias que permitan tranquilidad a los apoderados, tranquilidad a los alumnos y tranquilidad a la comunidad. El trabajar con las policías hoy día, con carabineros, con PDI, con seguridad ciudadana, quiere decir que estamos muy preocupados por esta situación.
Son dos adolescentes los que ya fueron detenidos, una mujer imputada por amenazas y su hermano por lesiones graves. Ambos se enfrentaron su control de detención este sábado, donde la Fiscalía solicitó ampliar las formalizaciones para este lunes por falta de antecedentes audiovisuales y de testigos del hecho. Mientras tanto, los hermanos fueron trasladados hasta el Centro de Internación Provisorio de Coronel.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Una apoderada denunció al Colegio Municipal Rebeca Castro, de la comuna de Lebu, por no haber aplicado el protocolo de convivencia escolar en el caso de su hijo, un alumno de quinto básico. La mamá asegura que un compañero viene acosando al niño desde el año pasado y que el último episodio fue hace dos semanas, cuando lo dejó con una grave fractura en su brazo. Fabián Polanco nos va a contar los detalles.
Un supuesto caso de bullying ha generado un verdadero escándalo al interior del Colegio Rebeca Castro, dependiente de la Municipalidad de Lebu, dividiendo a la comunidad escolar entre quienes apoyan a la madre del menor lesionado y quienes respaldan a las autoridades de la escuela. De acuerdo a la apoderada, su hijo de 10 años de edad viene sufriendo acoso y maltrato de parte de un compañero desde el año pasado, quien en una oportunidad habría intentado ahorcarlo. Los episodios se han repetido en las primeras semanas de clases este año y el más grave ocurrió el 9 de marzo pasado.
Este año me llaman por teléfono de que tenía que ir al hospital porque se habían llevado a mi hijo por un accidente escolar. Yo llego allá y mi hijo me dice que no fue un accidente escolar. Este niño lo agarró desprevenido, lo tomó, lo dio vuelta, lo tiró al suelo y mi hijo resultó con una quebradura en el brazo. Mi hijo sufría bullying, el colegio no le tomó la debida atención.
Y esa falta de medidas, agregó la mamá, se volvió a repetir ahora porque el colegio solo aplicó un protocolo por accidente y no por convivencia escolar. Por eso es que contrató la asesoría del abogado Juan Carlos González, con quien ingresó una acción legal en el juzgado de familia para pedir una medida de protección.
Hemos realizado acciones, Tribunal de Familia de la ciudad de Lebu, en el sentido de una notable vulneración de derechos, pidiendo y solicitando a la vez medidas de protección. Todo esto se inició debido a la nula respuesta del colegio, no activó los protocolos por violencia escolar, no realizó medidas de protección a los niños que estaban siendo vulnerados en este caso, porque no tan solo el hijo de mi clienta ha sido víctima de bullying, sino que varios padres también pueden reafirmar la versión en el sentido de que son varios los alumnos que han sufrido maltrato.
A través de un audio de otra apoderada del quinto básico, apoyando la denuncia de la madre del alumno lesionado, se aseguró que efectivamente lo ocurrido no fue un accidente, incluso acusando que los profesores habrían intentado influenciar a los alumnos para que dieran una versión en ese sentido.
No fue un accidente. Como lo dice la mamita, los profesores que estuvieron de la ecuación hoy día lo hacen ver como un accidente y quieren que nuestro hijo que expresen que así fue. Pero los niños no son ciegos, ni sordos, ni mudos. Entonces saben pensar y saben que las cosas no fueron así.
Las consultas de BioBio al establecimiento educacional no fueron respondidas. El director Pedro Ormazábal sí se refirió en medios locales de la provincia de Arauco, insistiendo en el accidente a partir de lo que vio en cámaras de seguridad y desentendiéndose de episodios de bullying que pudieron haber ocurrido durante 2025.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Estamos de vuelta con las noticias. Alrededor de 300 personas participaron en la Marcha Nacional por la Defensa del Medio Ambiente, convocada por organizaciones medioambientales en Concepción. Verónica Valenzuela nos informa.
Con pancartas alusivas a la protección del medio ambiente y a las tierras raras de Penco, los manifestantes recorrieron el centro de Concepción. La misma situación que se registró en otros puntos del país, en la capital penquista convocó a más de 300 personas que decidieron movilizarse motivados principalmente por el retiro de los 43 decretos medioambientales que realizó el actual gobierno. Así lo señalaron los asistentes a la marcha.
Quiero tomar acción para poder defender estos derechos que se mantengan y que así protejamos los animales y especies que en verdad son indefensos frente a la acción del hombre.
De 43 decretos, fueron 42 retirados. Sí, lamentablemente es una lástima lo que está sucediendo en este momento, es una tragedia y tenemos que salir a las calles a marchar, a luchar, a defender lo que es nuestro, a defender nuestra tierra.
Existe una política antiambientalista del actual gobierno, dijo Javier del Río, vocero de la Coordinadora por la Defensa del Río Andalien, que no corresponde en una zona de sacrificio, agregó.
Las organizaciones socioambientales de la región del Biobío no estamos dispuestos a transar por el progreso, todo lo que son nuestros bienes naturales comunes. Creemos que la política antiambientalista del presidente José Kass no corresponde, menos aún en una zona que se ha convertido en el tiempo en una extensa zona de sacrificio.
Con respecto a los decretos retirados, aseguró que las organizaciones medioambientales están atentas a que se reintegren luego de su análisis. Además, agregó que estarán en alerta las próximas decisiones que se tomen en materia de medio ambiente.
Revisamos informaciones de carácter policial. La Policía de Investigaciones detuvo a dos hombres por tráfico de drogas. Los sujetos traían cocaína base desde la región metropolitana para luego abultarla y distribuirla principalmente en la comuna de Talcahuano. Valesca Belmar con los detalles.
En más de 67 millones de pesos fue evaluada la droga decomisada por la PDI en medio de un operativo para desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas. Durante el procedimiento, los detectives de la Brigada Antinarcóticos Concepción lograron detener a dos personas que viajaban a Santiago para adquirir cocaína base tipo cera para luego abultarla y distribuirla principalmente en Talcahuano. El subprefecto Marcos Muñoz entregó los detalles.
De acuerdo a los antecedentes, los imputados se trasladaban hasta la región metropolitana para adquirir cocaína base, la que posteriormente era trasladada a la zona, donde era sometida a procesos de dosificación y abultamiento para posteriormente comercializarla principalmente en la comuna de Talcahuano.
Los sujetos fueron detenidos durante un control a un bus interurbano, así lo señaló el fiscal Felipe Calabrano.
fueron sorprendidos trasladando 4 kilos, poco más de 4 kilos de cocaína base en modalidad de cera y 200, poco más de 200 gramos de ketamina. Esto se pudo establecer mediante diversas diligencias y finalmente se tradujo en un control de identidad que se le hizo a los imputados a bordo de un bus interurbano.
Los imputados quedaron en prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 4 meses. Y con la llegada de nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, los delincuentes han ido depurando sus técnicas de estafa, sobre todo contra los adultos mayores. Por ello es importante tener nociones de cómo evitar este tipo de delitos y para eso el asesoramiento de la familia es fundamental. Sergio Oces con los detalles.
Cada día son numerosos los llamados de números desconocidos en los que se invita a revisar cuentas, explorar transferencias erróneas o una serie de situaciones que sorprenden, todas relacionadas con transacciones económicas. El problema es que resultan falsas y detrás de aquella llamada generalmente hay delincuentes, muchas veces desde la cárcel a la espera de un cliente incauto. El segmento de la tercera edad generalmente es el más vulnerable, señala Leandro Gómez, CEO de LEC Technologies, considerando que no están tan cercanos a las nuevas tecnologías.
Las estafas a adultos mayores se han hecho muy frecuentes estos últimos años debido a que, al no estar completamente familiarizados con la tecnología, tienden a creer más en lo que están escuchando por teléfono. Entonces, al no ser personas muy tecnológicas, no están alerta y quedan expuestos a técnicas de ingeniería social para poder robarles datos haciéndose pasar por gente de confianza.
El profesional sostiene que hay algunos consejos básicos para evitar ser estafado.
¿Cómo evitar esto? Lo primero es que difícilmente un banco o casa crediticia te pueda llamar para solicitar tus datos de buenas a primeras. Siempre desconfiar de manera inmediata, no entregar datos personales como RUT, claves o incluso información familiar, ya que esta la usan para poder resolver preguntas de seguridad de las aplicaciones bancarias. Si no está seguro, corte la llamada y llame al número de su banco o ejecutivo personal para corroborar la información.
A pesar de los consejos, hay un detalle que resulta fundamental: la ayuda de la familia, alertar y enseñar a nuestros adultos mayores estas técnicas para que estén alertas frente a un llamado sospechoso y que perfectamente puede evitar pasar un mal rato y perder dinero.
La radio, análisis y opinión independientes.
Los abogados que representan a los familiares de los pescadores fallecidos en el caso Bruma anunciaron que, tras la formalización, ampliarán la querella por obstrucción a la investigación y homicidio con dolo, lo que permitirá, en un futuro, solicitar la prisión preventiva para los imputados. La lectura de las medidas cautelares y la discusión sobre el plazo formal para la investigación se realizará este lunes. José Manuel Lagos nos cuenta más.
Obstrucción a la investigación y homicidio con dolo son los delitos por los cuales se ampliará la querella en el caso Bruma, indicaron los abogados que representan a los familiares de los pescadores fallecidos. El jurista Rafael Poblete señaló que con los antecedentes que aportarán a la investigación se pueda solicitar durante el proceso judicial una cautelar de prisión preventiva, asegurando que existen pruebas documentales en el caso de la obstrucción.
Una querella por obstrucción a la investigación, nominativamente, en contra de varias personas que tenemos indicado como responsables de haber obstaculizado la investigación, y tenemos las pruebas objetivas documentales para ello. Estamos estudiándolo y por los delitos que vamos a ampliar la querella, sí tienen pena aflictiva y nosotros vamos a pedir la prisión preventiva. Antecedentes objetivos que dan cuenta de cambios de versiones que van a fundamentar nuestra petición también de obstrucción a la investigación.
Hasta el momento, los tres tripulantes del pesquero de Altamar Cobra arriesgan una cautelar de arresto domiciliario que puede ser total o nocturno, sumado a la firma quincenal y el arraigo nacional, mientras que los querellantes piden la incomunicación entre los imputados y con la empresa Blumar. En tanto, para esta última se solicitó la figura de un interventor que asesore la elaboración de un sistema adecuado que permita prevenir delitos que considere el abordaje peritaje. La fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, indicó que de momento no está acreditado el homicidio con dolo ni la obstrucción a la investigación. Pese a todo, dijo que las pericias continuarán y por lo tanto están abiertos a ampliar la imputación respecto a otras personas o delitos.
Nosotros no tenemos hasta este momento antecedentes para hacer una imputación en el orden de su pregunta. Lo que me toca a mí contestarle de forma responsable es que sí se van a sumar más pericias. Nosotros mañana le vamos a pedir al juez plazo de investigación porque claramente necesitamos hacer otras actuaciones que me van a disculpar que no las mencione porque están dentro del secreto de la investigación.
La persecutora desestimó en la última audiencia el informe en derecho presentado por la defensa, ya que sus antecedentes son del ámbito administrativo y no penal. Por otra parte, consignó que la luz que aparece en el video expuesto por la fiscalía corresponde a la luz de tope de la lancha Bruma, la que se encontraba fondeada. Sin embargo, la defensa planteó la necesidad de comprobar si ese último elemento cumple o no con la normativa.
Los abogados de la Sociedad San Pedro Sur, de la que es parte la línea de taxibuses San Pedro del Mar, confirmaron la notificación de la demanda presentada por familiares de víctimas del accidente al colisionar una máquina con el biotren el pasado 1 de septiembre del 2023. En la acción civil, los demandantes persiguen a la sociedad como responsable de la tragedia y exigen como reparación el pago de 850 millones de pesos. La demanda ya fue admitida a trámite en el primer juzgado civil de Concepción, que además accedió a la prohibición del paño donde funciona el terminal de buses. La abogada de la sociedad, Carolina Mardones, restó importancia a lo que dijo es una medida precautoria y no un embargo, subrayando que el caso recién inició su trámite judicial y habrá que esperar la sentencia.
Hoy no existe una sentencia que establezca responsabilidad de mi representada, por lo tanto cualquier imputación al respecto es parte de un proceso en curso y deberá ser determinado por el tribunal. Además queremos aclarar que no existe un embargo, sino una medida precautoria que es de carácter provisoria y muy habitual en este tipo de causas civiles, por lo tanto no existe un pronunciamiento respecto del fondo. Es un procedimiento, como ya mencioné, en curso y deberá desarrollarse o tramitarse conforme las normas de nuestro ordenamiento jurídico.
Consultada sobre la inexistencia de una póliza de seguros de la sociedad de taxibuses al momento del accidente, no obstante los pagos que mensualmente hacían para esa póliza los asociados, la abogada indicó que esos antecedentes se ventilarán ante el tribunal. Con arresto domiciliario nocturno, firma quincenal y arraigo nacional, quedó un ciudadano venezolano indocumentado que, en Coronel, conducía una motocicleta bajo los efectos del alcohol, que chocó contra un ciclista adulto mayor que finalmente murió en el lugar. El fatal accidente se registró a comienzos de semana en calle Las Dieguitas al llegar a Dos Oriente, entre las poblaciones Jorge Alessandri y Huertos Familiares en la comuna mencionada. Adrián Villalobos Prieto, de 37 años, quien se encuentra de forma irregular en nuestro país, fue formalizado por conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte y lesiones, ya que manejaba la motocicleta junto con un acompañante. El informe de la sección investigadora de accidentes de tránsito consignó que la víctima fatal, correspondiente a un adulto mayor de 77 años, conducía su bicicleta contra el sentido del tránsito y por ello la responsabilidad compartida de ambos implicados en el siniestro vial. Luego de decretarse las medidas cautelares, se fijó un plazo para investigar de 90 días.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y mañana es el último día del servicio de los scooters en Concepción. La operación de este medio de transporte será temporalmente suspendida porque el municipio licitará el servicio. Son alrededor de 500 las unidades que deberán ser retiradas de las calles de Concepción porque mañana vence el permiso que tiene la empresa Wash para operar en la ciudad. Esto ocurre porque el municipio penquista licitará el servicio, un proceso que debería comenzar próximamente. Gregorio Basterrechea, City Manager de Wash en Concepción, señaló que participarán igualmente de esta licitación.
Hemos manifestado por todas las vías posibles nuestro total interés en participar de esta licitación. Entendemos que sentar bases y reglas concretas para este tipo de alternativas solo hace que la cancha sea pareja, y en ese sentido nosotros estamos llanos a participar en buena lid.
Según informó en su momento la Municipalidad de Concepción, se estima que la comuna estará sin scooters por alrededor de un mes. Esto mientras el municipio realiza la licitación. Con este proceso buscan mejorar el control y la operación, exigiendo, entre otras cosas, que la empresa que se adjudique la licitación cuente con seguro ante accidentes. Además, quieren incorporar bicicletas al servicio. Y la Fiscalía de Ñuble detalló ante la Corte de Apelaciones de Concepción las conductas ilícitas de la jueza de garantía de Los Ángeles, Cheri Palomera, vinculada a una asociación ilícita para influir en procesos judiciales. Como prueba de la prevaricación que se espera imputar, el Ministerio Público tiene WhatsApp entre la magistrada y una abogada que hoy se encuentra en prisión preventiva. Vamos a conocer los detalles hasta ahora con Fabián Polanco. Buenas tardes, Fabián.
Hola, buenas tardes, Megan. Fue el abogado asesor de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto, quien se refirió a los antecedentes que sustentarán la querella de capítulos contra la jueza Cheri Palomera, y en la cual se imputará el delito de prevaricación. A la magistrada se le vincula con lo que el Ministerio Público ha presentado como una asociación ilícita entre dos abogadas defensoras de imputados por tráfico de drogas, sus respectivos esposos, el ex fiscal Rodrigo Durán y el ex defensor penal jefe Patricio Gutiérrez, además de un funcionario judicial. Lo que dijo el asesor de la Fiscalía es que entre la jueza de garantía y las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero había una gran amistad. En ese contexto, precisó, Cheri Palomera pidió ayuda, por ejemplo, para informar un recurso de amparo en el que estaba como imputado un cliente de la abogada Cortés.
Todo esto va a salir, su lucha, en la querida de capítulos que presentemos contra ella. Pero básicamente, por ejemplo, hubo un evento que incluso involucra hasta acá, hasta corte. Doña Cheri Palomera, cuando tiene que informar un recurso de amparo en donde doña Susana Cortés era querellante, recibió ayuda de doña Susana Cortés para ese amparo, con jurisprudencia. La ayudó directamente, siendo ella parte. Le pide una parte que le ayude. Y además hay chat, hay información que da cuenta de la relación de amistad que tenían.
Un eslabón también entre la jueza de Los Ángeles y las abogadas era el funcionario del tribunal, Nelson Sáez, formalizado ya por el delito de cohecho a raíz de las coimas que recibía de parte de las abogadas a cambio de programar en el turno de Cheri Palomera las causas de Susana Cortés y Andrea Romero. No se trata de sumas de dinero importantes, sino más bien regalos como ropa, medicamentos y viajes, indicó el abogado del Ministerio Público, subrayando la gravedad de los sobornos.
Probablemente todo eso no supere los 300 mil pesos, poco dinero. El problema, su luchísima, es que don Nelson Sáez agendaba las audiencias a solicitud de las imputadas para que muchas audiencias relevantes para ella quedaran en la sala de la imputada, en esta causa también doña Cheri Palomera Astroza.
La querella de capítulos sería ingresada antes del viernes por la Fiscalía Regional de Ñuble. Se espera además que en las próximas semanas el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en la causa a raíz de la calidad de funcionarios públicos de los imputados, el fiscal, el defensor, el funcionario judicial y ahora la jueza de garantía.
Gracias, Fabián. Dentro de la próxima semana podría ejecutarse la demolición de los bloques de Ríos de Chile, una de las poblaciones más afectadas por los incendios forestales en Penco. Ya se firmaron los subsidios de traslados para aquellas familias que viven en los departamentos que no fueron quemados, pero que deberán buscar otro hogar provisorio. El alcalde Rodrigo Vera aseguró que para aprobar la demolición solo falta que no haya ninguna familia viviendo en el sector.
ya se firmaron los 54 subsidios de traslado para estas familias. Es decir, todas las familias que quedaban en las torres se les está entregando un subsidio y más aquellas personas que estaban en algunos bloques en carpa. Nosotros esperamos la próxima semana que estas personas ya puedan aplicar este subsidio y de esta forma el director de obra pueda entregar el decreto de demolición. Lo único que hoy día falta para que el municipio autorice la demolición es que yo he pedido que no haya ninguna familia viviendo en Rías de Chile.
Con el traslado de las familias y de las personas que aún dormían en sus carpas, la demolición de los bloques podría ejecutarse durante la próxima semana, dijo el jefe comunal. Agregó que se citó a los propietarios de los más de 700 departamentos que deberán elegir una solución habitacional para ejecutar.
Se está citando a las 720 propietarios para mostrarle, porque ellos van a tener que elegir en una consulta ciudadana cuál es el conjunto habitacional que van a aprobar como solución definitiva para que las EGI lo trabajen. Recordemos que son viviendas que pasan de 36 a 55, 60 metros cuadrados.
Además, en paralelo se está trabajando en el levantamiento del Comité de Vivienda para Arrendatarios y Allegados del mismo sector. Esto para brindar una solución habitacional en el terreno colindante a donde hoy se emplazan los bloques.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Y el turismo se prepara para recibir a cientos de personas que llegarán hasta el Gran Concepción para disfrutar del Festival REC, que se va a realizar el próximo fin de semana. Los gremios del turismo esperan que la ocupación hotelera alcance el 70% dentro de los próximos días. Los detalles los tiene Verónica Valenzuela.
A menos de una semana de que comience la nueva versión del REC 2026, los gremios ligados al turismo en la zona ya están preparados para recibir a los fanáticos que llegarán hasta el Gran Concepción para ver a sus artistas favoritos. Los hoteles cercanos al Parque Bicentenario ya tienen un 90% de ocupación, según lo detalló la presidenta de ProTour, Verónica Vera, mientras que los hospedajes que se encuentran más lejanos alcanzan hasta el momento alrededor del 50% de ocupación.
Son principalmente los hoteles más cercanos al Parque Bicentenario los que experimentan las mayores ocupaciones. Hoy día bordean entre el 90 al 100% de ocupación y los hoteles que están más lejos están entre un 40 a 50% de ocupación. Cifra que con los días esperamos que también vaya aumentando.
Quienes también se encuentran preparados son los locales que recibirán la Ruta de la Música, que recorrerá 8 locales de Concepción y que comienza este lunes, dijo la directora de Cernatur, Maritza San Martín.
Los distintos locales que están con sello REC, que superan, digamos, los 140 locales, no solamente en el Gran Concepción, sino que también en algunas comunas vecinas, están preparándose. Acá en el Gran Concepción, el viernes, se lanzó, digamos, la Ruta de la Música, que son 8 locales del perímetro central de Concepción, que van a tener más de 42 bandas tocando en vivo.
Es por esto que los gremios hoteleros esperan que dentro de los próximos días la ocupación hotelera total alcance el 70% en el Gran Concepción.
En Radiograma, resumen de noticias.
Autoridades de la provincia de Arauco se reunieron para abordar los hechos de violencia escolar ocurridos el pasado viernes en Cañete, donde un alumno resultó apuñalado. A esto se suma otra agresión ocurrida el mismo día, pero en otro establecimiento de la comuna. Alrededor de 300 personas participaron en la Marcha Nacional por la Defensa del Medio Ambiente, convocada por organizaciones medioambientales en Concepción. La PDI detuvo a dos hombres por tráfico de drogas. Los sujetos traían cocaína desde la región metropolitana para luego distribuirla en Talcahuano. Los abogados que representan a los familiares de los pescadores fallecidos en el caso Bruma ampliarán la querella por obstrucción a la investigación y homicidio con dolo, lo que permitirá solicitar la prisión preventiva para los imputados. Mañana es el último día del servicio de los scooters en Concepción. La operación de este medio de transporte será temporalmente suspendida porque el municipio licitará el servicio. que dentro de la próxima semana podría ejecutarse la demolición de los bloques de Ríos de Chile, una de las poblaciones más afectadas por los incendios forestales en Penco. El turismo se prepara para recibir a cientos de personas que llegarán hasta el Gran Concepción para disfrutar del Festival REC, que se realizará el próximo fin de semana. Bien, llegamos al final de esta edición de Radiograma a Mediodía. Muchas gracias por informarse con nosotros. La invitación es a continuar en compañía de la radio. Ahora, inmediatamente, llega todas las noticias del deporte. Que tengan muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Biobío, la radio.
Surac, un especialista con más de 30 años en el mercado en repuestos para maquinaria pesada Caterpillar, Komatsu, John Deere. Ofrece rodados completos, cadenas, zapatas, ruedas, tensoras, rodillo y sprocket. Le damos el armado gratuito por la compra de su rodado. Visítenos en Marco Polo 9038, módulo 16, Flex Center, surac.cl. ¿Necesita atenderse la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción para iniciar un tratamiento dental con nosotros? Primero, debemos realizar un diagnóstico. De este modo, sabremos en qué área podremos ayudarlo. Agende su hora telefónicamente los días lunes de 9 a 12 horas a los números 41-220-3480 y 41-266-1297.
Ocuro presenta Condominio Keule. Exclusivos pilotos en San Pedro de la Paz. Casas en condominio de 2 y 3 dormitorios desde 2.980 UF. Estructura 100% hormigón armado y áreas verdes. Caletera Ruta 160, sector La Foresta. Bases legales en pocuro.cl. Condominio Keule Pocuro.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
Aquí comienza Bio Bio Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región del Bio Bio. Bio Bio Deportes. Cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Bio Bio Deportes en el aire. Wanderers en las juveniles podría ser historia hoy día. Además, la Copa de la Liga, algo del polideportivo. Este es el informe de Diego Osorio.
Estimados auditores, la información del deporte que tiene que ver con Santiago Wander, que está en un día muy especial porque hoy puede hacer historia en el fútbol juvenil, en el fútbol de cadetes, en todo caso en la final de la Copa Libertadores Sub-20. Estaremos muy atentos, 18:30, el minuto a minuto, el gol a gol, porque el primer equipo está jugando ahora. Y de hecho, el 1-0 lo marcó Denison San Martín, que es uno de los chicos que podría estar hoy con sus compañeros. En todo caso, hablamos de un chico de 18 años. Podría estar con muchos de sus compañeros que están por hacer historia enfrentando al Flamengo y por la tarde con la categoría juvenil, en este caso sub-20, en esa final histórica donde un equipo chileno puede poner un nombre en la final. No son muchos más los equipos chilenos que han llegado y han ganado Copa Libertadores. O sea, solamente uno a nivel masculino mayor, que es Colo-Colo en el 91. Luego las chicas de Colo-Colo, también el fútbol femenino, también han ganado Copa Libertadores. Después hay equipos que sí, hay muchos que han llegado a finales de Copa Libertadores a nivel masculino. Bueno, recordemos la Unión Española, Cobreloa, Universidad Católica. en este caso está en una final y tiene la opción de ganar a nivel juvenil. Claro, la Copa Libertadores sub-20, digamos que no tiene tanta historia como la tradicional, la de mayores. Más bien a nivel femenino y a nivel juvenil, sub-20 tiene muy poca historia. Pero bueno, de todas maneras, lo que mejor había hecho hasta aquí fue la Unión Española, llegando a un cuarto lugar. A cuarto de final. Habló con la radio Felipe Salinas, soy el entrenador y este camino ha tenido un camino duro, es difícil. Le ha ganado a Belgrano, que es el campeón argentino. Le ha ganado al Palmeiras en la semifinal, campeón brasileño. Y este es el análisis de su técnico Felipe Salinas. Lo escuchamos en la radio.
La verdad es una locura lo que estamos viviendo. Yo creo que teníamos alta expectativa de que podíamos competir de buena manera con rivales muy exigentes, uruguayos, argentinos, los locales, y después nos tocó la llave con Palmeiras, que era el último campeón del campeonato brasileño, donde hay unas diferencias de inversión tremenda. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que tomar los recuerdos necesarios, pero que el equipo estaba fuerte para hacerle daño también en algunas facetas que ellos dejaban algunas chances.
Pues estaremos muy atentos. 18:30 aquel compromiso, 18 horas, un poquito antes, a las 6 de la tarde, continúa la Copa de la Liga, que hasta aquí, en su primera fecha, tiene prácticamente todo empates. Todos los partidos se han dado empatados, excepto uno, que fue el del viernes por la noche, la victoria del Audax Italiano ante Unión La Calera. El resto, todo empates. La U con La Serena, Colo Colo ayer con Coquimbo, Cobresal Ñublense, todo empataron. Todo. Bueno, Huachipato con Concepción. Y a las 18 horas, Católica, ante la U de Conce, en el Claro Arena, su técnico Daniel Garnero anticipa que va a haber rotaciones, ¿sabes? Porque además tenemos, recordemos, tres fechas. Una hoy, o sea, en realidad entre el viernes y el día de hoy, y mañana, otra después en tres semanas, y el próximo fin de semana las primeras tres fechas de la Copa de la Liga, nueva Copa de la Liga del fútbol chileno. Escuchemos a Garnero.
Cuando se juegue mucho entre semana, va a haber grandes chances de que los futbolistas que hoy le está tocando menos, que son parte del plantel y se tienen que estar preparados, tengan chances de jugar. Quiero ver a un equipo más contundente, más sólido, más efectivo, y eso nos va a dar más seguridad para competir en cualquier competencia, en cualquier torneo.
Claro, ver en todo caso, están haciéndolo mucho, muchos entrenadores en esta primera fecha, ver muchos de los que tienen menos acción, o han tenido menos minutos en las primeras siete fechas del campeonato nacional. 20-30 también juegan en Rancagua, O'Higgins y Deporte Limache, esto es la Copa y la Liga, y en la primera B también recordemos que van a jugar las 6 Copiapó y Quique, en el Luis Valenzuela Hermosilla, y a las 20:30 el Germán Becker, Deportes Temuco y San Luis de Quillota. Hay fútbol internacional y en un ratito le llevamos junto a Roberto Vallejos el partido que van a jugar en Bilbao, Athletic Club con el Betis de Manuel Pellegrini. En la previa le consultaron a un ingeniero que viene bien, recordemos, viene de clasificar a cuarto de final de la Europa League, la salida de Ernesto Valverde. Valverde deja de ser, después de estos 10 partidos que faltan de Liga Española, el técnico del Athletic Club, quedando eliminado rápidamente de la Champions, quedando eliminado en semifinales ante su clásico rival, la Real Sociedad, la Copa del Rey. Y este fue, o en todo caso, esta fue la opinión del ingeniero Pellegrini sobre su colega, el chingurri Ernesto Valverde.
La salida de Ernesto, creo que pierde un gran técnico. Es una institución que yo creo que va a seguir, porque además tiene mucho prestigio, peleando por los primeros lugares, que ha sido un rival directo nuestro también todas estas últimas temporadas.
Ahí está el análisis entonces de Manuel Pellegrini a nivel polideportivo. Después de la gran victoria de ayer de Alejandro Tavilo frente a Andriy Rublev, ya está en una nueva instancia del Master 1000. Bueno, es el mejor tenista chileno que tenemos en el momento, Alejandro Tavilo. No solo por lo que marca el ranking, sino por su rendimiento mañana frente a Alex Mikkelsen, en el local 41 del mundo, en una nueva instancia, en una nueva ronda del Master 1000, torneo Master 1000 de tenis de Miami.
Perfecto, Diego, muchas gracias. Quedamos atentos al desarrollo de los partidos. Ahora la conexión es con Marino Malsi. Hay deporte en nuestra zona y lo escuchamos.
Hola, Sergio, muy buenas tardes. Vamos a revisar resultados de los equipos de nuestra zona. En este caso, en la segunda fecha de la Liga Femenina, el empate a 2 de visita de Huachipato frente a Palestino. El próximo viernes, las acereras van a recibir a Universidad de Chile en el Estadio CAP. La Universidad de Concepción, que cayó de local por 3-0 ante Católica en la cancha del Mercado de Hualpén. El próximo viernes, las universitarias visitarán a Magallanes. Recordemos que también se jugó la segunda fecha del ascenso femenino, en este caso Deportes Concepción, debutando con derrota lamentablemente ante Puerto Montt por 2-1 en la cancha El Mercado de Hualpén. El siguiente rival de las Lilas será Curicó. el próximo sábado en el Maule. En cuanto a la Supercopa del Básquetbol Nacional, que se juega en el gimnasio de la Universidad Católica, en la región metropolitana, en San Carlos de Apoquindo, en semifinales la Universidad de Concepción cayó estrechamente por 89-87 ante Español de Osorno y Puerto Varas se impuso por 87-79 a Valdivia. La final será hoy. Puerto Varas enfrentará a Español de Osorno a partir de las 8:30 de la tarde. También tenemos información del rugby. Comenzó el torneo interregional Centro-Sur en la primera fecha de la primera división. Zona Norte, Nómades de Talca, derrotó por 60-24 a UFRO de Temuco en el complejo Cancha Colbún de Talca. Toros Biobío, de nuestra zona, jugó un amistoso y derrotó por 35-15 a Robles de Leú, un partido que se disputó en la cancha de la Universidad del Biobío. Toros debutará el próximo fin de semana frente a UFRO. En la zona sur, Lobos de Puerto Montt cayó derrotado de local por 13-51 frente a Austral de Valdivia en Chinquihue. Traucos de Castro derrotó jugando en casa 32-7 a Potros de Río Bueno en la cancha Yau Yau. En abril va a comenzar el torneo de la segunda división con equipos de nuestra zona, de nuestra región, Old Jones y Universitario de Concepción, Robles de Leu y Cayaquén de Los Ángeles. Bio Bio Deportes.
Muchas gracias, Marino. Nosotros nos reencontramos a eso de las 20:30 horas en otra edición de Bio Bio Deportes.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
¿Tienes un Mitsubishi? Entonces sabes que la experiencia sí importa. En Körner somos concesionario oficial con 50 años de experiencia. Durante marzo y abril, obtén un 10% de descuento en mantenciones. Agenda tu hora en cornerautomotriz.cl y cuida tu Mitsubishi como se merece. Visítanos en nuestras sucursales en Concepción. En Mitsubishi, nadie sabe más que Körner.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
¿Corto de plata? Tus joyas de oro pueden ser la solución. Véndelas en Aurus Joyería y recibe el mejor precio, con pago inmediato, en efectivo y de forma segura, en cualquiera de sus 78 tiendas a lo largo del país. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
To say I'm gonna party.
Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a esta tarde de domingo en la radio, domingo 22 de marzo, el primer domingo de este otoño, del otoño de este año. Estamos aquí listos y dispuestos con toda la energía para acompañarles durante esta tarde soleada por el momento en Concepción. Vamos a revisar luego en detalle el pronóstico del tiempo para la próxima semana en toda nuestra querida y hermosa región. Por ahora, nos quedamos con música en Biobío.
Al sur del atardecer, siento que te despedís. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada, el miedo más natural de cantar mi serenata y que no abras la ventana. No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrarlo. Sé que una pasión me libera el corazón mientras se lo va quedando. ¿De qué me sirve cantar? ¿Por qué será que insisto?
5 minutos faltan para que ya sean las 3 de la tarde. A esa hora llega un nuevo informador. Seguimos con la música en Bío Bío.
Tan dulce como todos los niños que buscan el cariño de los grandes. Pero el infierno espera, y si además te botan, te condenan. ¿Qué hace un niño solo en la ciudad con carita de pena? ¿Qué hace un niño solo en la ciudad con carita de pena? ¿Qué hace un niño solo en la ciudad con carita de pena? Un chico si ya está en la reneta y no para ganar. Un chico si ya está en la reneta y no para ganar. La noche inevitable, la soledad, los golpes, la miseria. Y así se va acabando su sonrisa, la pasta le saluda. Y mientras en la tele ofrecen cosas para comprar cariño, el niño se mira los bolsillos y no hay nada. ¿Qué hace un niño solo en la ciudad con carita de pena? Camisetita de fútbol de barrio, el niño de ojos claros que soñaba, hoy es noticia roja. ¿Qué hace un niño solo en la ciudad con carita de pena? ¿Qué hace un niño solo en la ciudad con carita de pena? Están en la ruleta y no para ganar. Tan chicos si ya están en la ruleta y no para ganar. Y no para ganar. Y no para ganar. Y no para ganar. Y no para ganar.
Marzo recargado de Volvo, extendido por éxito de ventas. Obtén nuestro EX30 en cuotas desde 189.900 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
El Liceo Técnico Femenino de Concepción tiene matrículas disponibles. Una institución con gran trayectoria y especialidades, con alta proyección laboral, gastronomía, técnico en atención de enfermería y técnico en atención de párvulos, formación con valores, habilidades y herramientas para el futuro. Inscríbete en anótatelalista.cl. Asegura tu futuro, el Liceo Técnico Femenino de Concepción.
Soy Rodrigo Vera, alcalde de Penco Lirquén. Como saben, nuestra comuna sufrió la destrucción de miles de viviendas y la irreparable pérdida de vidas humanas en los últimos incendios. Hoy queremos levantarnos y necesitamos tu apoyo. Paga tu permiso de circulación en penco.cl. Con este sencillo gesto